Al filo de las 10, al filo de las 9 en Canarias, vamos a comenzar con la tertulia política de la brújula. Después de una interesante brújula de la economía en la que hemos debatido sobre asuntos que han excitado mucho a nuestra audiencia. Por ejemplo, las condiciones laborales de las Big Four, que ahora mismo están prácticamente en todos los periódicos con el debate. El debate que se está produciendo, sobre todo en la ciudad alemana de Ramstein, tiene otro cariz, ¿no? Y es sobre qué hacer en este momento crucial de la guerra, si enviar armamento pesado y carros de combate a Zelensky para que trate de revertir el curso de la guerra y no solo resista, sino que avance, como decía Josep Borrell, o no. Y parece que Alemania y Estados Unidos están resistiendo, con argumentos muy parecidos en público, pero que, al menos en el caso del canciller alemán Olaf Scholz, cambian algo en privado. The Wall Street Journal ha revelado una conversación con unos representantes estadounidenses de la Cámara de Representantes en Davos, en los que Olaf Scholz admite que en el imaginario alemán esto de enviar tanques al frente del este pues tiene unas resonancias históricas bastante comprometedoras. También es verdad que no toda la población alemana está de acuerdo con enviar armamento pesado para ayudar a Ucrania. Hemos visto alguna encuesta de YouGov, por ejemplo, publicada hoy, que dice que el 42% de los alemanes no estarían de acuerdo con hacerlo. Luego hay otro argumento, que es que la cercanía de Alemania le convierte en un blanco para Putin, que no es, en fin, no es tan distante como el de España, ¿no? Que desde aquí quizás se vean las cosas de una manera distinta. En cualquier caso, el mundo libre está discutiendo acerca de si enviar estos misiles estratégicos a Zelensky, que está clamando una vez más por la ayuda de sus aliados occidentales. En cuanto a nuestras pequeñas miserias nacionales, parece que lo que era un debate ardiente pues ya son solo los rescoldos, ¿no? El gobierno se ha conformado con que le inadmitan su requerimiento. Claro, mediante un gesto propagandístico, yo creo que bastante torpe, ha tratado de convertir lo que ha sido la inadmisión de un requerimiento en la corrección de una política, de un protocolo que francamente nadie ha visto todavía, porque si hubiera una prueba documental de que efectivamente se había llegado a un acuerdo en el Consejo de Gobierno para disponer estas medidas de presión psicológica a las mujeres que decidieran abortar, no tengan ustedes ninguna duda de que hubiera acabado en los periódicos. Ya se ha filtrado por Vox, que ha sido desautorizado por el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, o por el propio gobierno central, que estaba tratando de buscar una prueba para poder prolongar en todo lo posible esta crisis. Sobre todo esto, y también sobre la cumbre hispano-francesa de ayer, sobre cómo sale el independentismo de dividido, de esas escuálidas manifestaciones en las calles de Barcelona, vamos a hablar en la tertulia de la brújula, hoy con José Manuel González. ¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí de viernes.
Con un azorado Paco Maruenda, que ha llegado hoy un poco tarde y claro, así viene apurado.
Sí, claro. Estaba yo ahí con Maruenda, la portada, y tenía ahí un pequeño problemilla.
Ah, pues estás, pues espero que nos llegue a tiempo la portada. Ayer sí, no nos llegó.
No. Qué cruz. Vamos.
Pero no tome represalias. Es que ha puesto cara de malvado.
He puesto cara
está
de ejecutar.
Está echando la bronca ya.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Una buena semana, concluyendo aquí, que se está muy bien. De viernes a viernes y todo, porque me toca.
¿Dónde mejor?
Exacto.
Sergi Sol, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos. Rafa, tengo que hacerte una confesión.
A ver.
Es que he llegado con una sonrisita en la cara. La tengo desde el domingo y digo, oye, bórrala ya por empatía, porque ponte en la piel de Rafa y déjale acabar la semana, que ha sido una semana larga, dura, difícil, con muchas noticias, mucho trabajo. Oye, que descansa, no le vas a fear ahora el último tramo de la semana.
Eso ya está superado, Sergi, esto lo consideramos ya la prehistoria. Ahora tenemos que centrarnos en los duelos que vienen. Hay uno especialmente
Lo celebro.
Con el Atleti.
Hay que perder con deportividad, encajarlo.
Pero bien. Te voy a reconocer que fue un arrase.
Un baño.
A mí me dolió mucho.
Aunque sea excepcional, pero fue un baño.
Sí, no me duelen prendas. Fue terrible.
Fue un cambio.
¿Cómo jugó Gavi? Qué horror. O sea,
digo, fue un cambio tremendo de Gavi y Pedri en el medio campo, que dieron una lección a a todos.
No me lo recordéis, pero sí, no me lo recordéis, sí, sí. Basta ya. O sea, vamos a hablar de... Prefiero hablar del CGPJ. O sea, vamos a ver. Bueno, José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Échanos algunos temas en la mesa para hablar de cualquier cosa menos de la Supercopa.
Bueno, hoy tenemos varios asuntos que exigen a la tertulia capacidad de análisis global que está acreditada. Más allá de las cuitas de andar por casa, en esa clave, a punto de cumplirse un año de la agresión rusa a Ucrania, la comunidad internacional se enfrenta a la disyuntiva que hoy planteaba crudamente Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.
Yo creo que no podemos ayudar a Ucrania solo para que resista. Hay que ayudar a Ucrania para que gane esta guerra.
Esa es la gran cuestión. Ayudar a resistir como hasta ahora o ayudar a ganar como reclama Zelensky.
Hundreds of thank you are not hundreds of tanks.
Cientos de agradecimientos no son cientos de tanques, y eso es lo que necesita Ucrania. Tanques, pero de momento los que tienen tanques se lo están pensando, especialmente Alemania con los Leopard y Estados Unidos con los Abrams. El ministro alemán de Defensa, Pistorius, dice que no solo ellos tienen pegas y dudas.
La impresión de que lo que hay aquí hoy es una sociedad compacta y unánime y que solo Alemania se está interponiendo en el camino es falsa. Hay muchos aliados y socios que comparten las reservas que he compartido hoy aquí. Hay buenas razones para enviar los tanques, igual que las hay para no hacerlo.
Y el secretario de Defensa norteamericano, Austin, que no ve lo de los tanques, pero llama a aumentar la ayuda.
Damas y caballeros, este es un momento crucial. Rusia se está reagrupando, está reclutando y está tratando de volver a equiparse. Este no es un momento para reducir los apoyos, es un momento para profundizar. El pueblo ucraniano nos está mirando, el Kremlin nos está mirando y la historia nos está observando. Así que no nos rendiremos, no flanquearemos en nuestra determinación de ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia.
Aquí en España, aunque tanques para regalar no tenemos, Margarita Robles, pues ni sí ni no.
No se trata tanto de un envío concreto, sino se trata de envíos coordinados. No se trata de un material determinado, sino que tiene que haber una coordinación en todos los envíos.
De entrada, ha llegado la hora de la verdad. Hay que elegir entre resistir o ganar. Hay que darle tanques a Ucrania. La mayor presión la soporta Alemania. Son comprensibles las reservas de Berlín. Hay que contemplar la eventual respuesta de Moscú a una mayor implicación occidental en la guerra. En definitiva, estamos preparados para asumir una extensión del conflicto. En nuestro país, el debate político se centra en otras cosas. Tenemos ya 244 condenados por delitos sexuales que se han beneficiado de la ley del solo sí es sí. 23 de ellos escarcelados. Ayer fue Manuela Carmena la que habló de la soberbia infantil del gobierno al negarse a corregir la norma. Hoy, Alfonso Guerra, de la incompetencia.
Cuando una ley tiene las consecuencias que está teniendo, la primera conclusión inmediata es que ha habido una incompetencia legislativa, que la técnica legislativa ha sido verdaderamente penosa. Claro, cuando se entrega la redacción de una ley de esa envergadura a personas que no tienen competencia para hacerlo, lo normal es que suceda lo que está sucediendo.
¿Por qué el gobierno se resiste a enmendar el error y no hace nada ante las continuas rebajas de penas? Asumiendo además el riesgo de que algunos de los beneficiados puedan reincidir. El ministro Bolaños se ha declarado aterrado ante esa posibilidad, pero sigue utilizando como trinchera el episodio antiabortista de Castilla y León.
Es que lo sepa la derecha y la ultraderecha, y que lo sepan bien claro, ni un milímetro de retrocesos en los derechos de las mujeres.
Celebra el gobierno como una victoria que el ejecutivo de coalición PP-Vox no aplique el protocolo anunciado por García Gallardo, pero el presidente Fernández Mañueco insiste en el engaño de Pedro Sánchez.
No hay debate, lo que hay es una mentira, una manipulación, una sobreactuación, un engaño de Sánchez.
¿Qué conclusiones saca la tertulia después de una semana de polémica? Torpeza de unos, manipulación de otros, quizá las dos cosas. Y hay que entrarle también a la manifestación de mañana en Madrid, convocada por decenas de asociaciones civiles, bajo el lema Por España, la democracia y la Constitución, la que ayer Sánchez equiparaba con la de los independentistas en Barcelona.
Bueno, dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario. Y nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo.
Y manifestación a la que no irá Núñez Feijóo, pero que apoya.
Compartimos la manifestación, apoyamos la manifestación y los protagonistas de esa manifestación es la sociedad civil que sale a la calle para pedir democracia, constitución y libertad, y que el Partido Popular está de acuerdo con esa democracia, esa constitución y esa libertad.
¿Qué espera la tertulia de la manifestación de Cibeles? ¿Ha calculado mal el gobierno las consecuencias de su estrategia de amansamiento del independentismo? Y hace bien Feijóo en no querer salir en la foto. Igual debió pensar en eso Junqueras ayer, quizás. Quizás igual sería mejor no haber ido.
Quizás sí, quizás sí. Tenemos una noticia de última hora, porque los madridistas estamos muy preocupados, pero los juventinos tienen razones, desde luego, para sentir una enorme desazón, porque le acaban de quitar 15 puntos en los despachos a la Juventus. Bueno, en los despachos no, en los tribunales, por una investigación acerca de sus fichajes. Entiendo que tiene algo que ver o tendrá algo que ver con cuestiones del fair play financiero. En cualquier caso, les quitan 15 puntos y entonces pasan de la tercera posición en la que se encontraban, todavía con posibilidades de disputar la Liga, a la mitad de la tabla y viendo muy de lejos la cabeza del Scudetto. 15 puntos, pues ya ven. Y esto ocurre en España, por cierto. Bueno, en Italia seguramente también se vaya a liar una bien gorda, pero en España esto sería si le quitan a uno de los grandes clubes 15 puntos en los tribunales por una razón, en fin, extemporánea, o sea, pues de gestión deportiva. Se montaría aquí una peor que en la política, ¿eh? Pues que claro, en cualquier circunstancia política. O sea,
La Juve en Italia es como el Real Madrid. O sea, tiene un nivel extraordinario. Dicen que es un caso plusvalías.
De plusvalías,
sí,
eso es.
Recuerda que no es la primera vez.
Claro, el transfer dealings. Entiendo que sí. Pues,
entiendo que, acuérdate que no es la primera vez que ocurre en Italia. Ya pasó con varios equipos, con el Milan, que tuvieron que bajar a segunda división, y varios jugadores también que le sancionaron, ¿no? O sea, Italia es un país complicado en esto. Pero efectivamente, si ocurriera en España, al Madrid o al Barça...
Hombre, aquí hubo manifestaciones porque se quiso aplicar la ley... ¿os acordáis? Dos equipos, el Sevilla y el Celta. Sí. Habían tardado en presentar los avales. Sí, sí, sí. Hubo manifestaciones en la calle de ambas ciudades, ¿eh? Para evitar que
les sancionaran. Y eso provocó que la Liga pasara de 18 a 20 equipos.
A 22. No, de 20 a 22. Es que fue peor. Sí, que la Liga, que estaba en los 20 equipos, dijo, bueno, para no enfadar a los aficionados del Sevilla y del Celta, vamos a hacer una cosa rarísima y marciana, que es una Liga de 22 equipos. Eso. Se tuvo que hacer un apaño también con los descensos y ascensos en segunda división. Bueno, fue una cosa ignominiosa, ¿no?, en la que se demostró hasta qué punto la capacidad de presión de los equipos puede torcer las normativas, los reglamentos, e incluso también quizás las leyes. Ya lo
vemos. Es el primer caso que ocurre con la Juventus, ¿eh? La Juventus, acordaos que en 2005 ya la bajaron de categoría, precisamente por un asunto de asignaciones de los árbitros para sacar ventaja y todo eso, y le retiraron incluso pues algunos de los, bueno, creo que todos los trofeos que coincidió con el periodo en el cual pues se verificó, se demostró que había habido ahí acuerdos irregulares con respecto a los árbitros, y les bajaron de categoría en 2005.
Oye, Sergi, vamos a empezar por esta pregunta que planteaba José Miguel Azpiroz acerca de la manifestación Indepe. Yo creo que bastante decepcionante, porque los números, en fin, no desde luego no eran los de otras ocasiones y otros años y otras demostraciones donde en la calle sí se juntó una masa de gente bastante apabullante, ¿no? Esta vez pues unas 6.000, 7.000 personas, pero claro, lo más significativo, lo que más se ha destacado sobre todo en los medios de ámbito nacional, ha sido el abucheo, los pitidos y los insultos a Oriol Junqueras. No sé cómo ha sentado esto dentro del independentismo y más concretamente de Esquerra. Tú tienes buena información,
bueno,
sobre ello.
Sí. Bueno, incluso luego llamé hice una cosa, luego de cuando vi lo que ocurría, cogí el teléfono, llamé a un compañero de un amigo del periódico que estaba cubriendo, y además me había mandado algún mensaje, que estaba justo en el momento pues de la bronca, estaba allí, Xavier Barrena del periódico, y luego llamé al mismo Junqueras, que se puso el teléfono sin problema. Él le quitó importancia, igual la procesión iba por dentro, pero él le quitó importancia, y luego pues hablé con el compañero del periódico, y me dijo, con esto, Charles Verne, me dijo, yo estaba allí, y lo cierto es que ha sido un grupo muy desagradable de gente, pero un grupo pequeño. No es que lo de los silbidos es porque la organización decidió repartir silbidos desde el primer momento, se supone que para, o sea, silbar
silbatos.
Pues a la sí, perdón, sí, silbato, sí, para pues para eso, para silbar precisamente, pues a, se supone que al presidente francés y al presidente español, ¿no? Eso es lo que me han contado, y parecería, por otras informaciones que tengo, que incluso la manifestación más bien fue algo como desangelada, ¿no? Como muy tranquila, era muy pronto, hacía frío, era un espacio muy grande, básicamente la gente que fue, claro, era un entre semana, era gente mayor, pues gente que, pues, mayormente muchos jubilados, pocos jóvenes, poca gente, pues vamos, la gente está trabajando, ¿no? No es un caso de una convocatoria de huelga en el cual pues se llame a gente o se permita. El perfil de gente que había era sobre todo gente mayor, y ciertamente, claro, mucha menos gente que en anteriores ocasiones. También es cierto que no es una manifestación convocada en fin de semana, sino en un horario intempestivo. Luego, las repercusiones en el seno del independentismo, yo creo que, bueno, se hace, ponen en valor o destacan que por primera vez pues el grueso del independentismo se ha vuelto a manifestar conjuntamente. Pero yo diría, en catalán decimos aquello de una flor no fastío ni dúas primavera, ¿no? Una flor no hace el verano, ¿no? Ni dos tampoco la primavera, ¿no? No creo que eso acerque las posturas, ni mucho menos. De hecho, la gente que silbó con más entusiasmo a Junqueras, por poco se fueran los mismos que gritaban a coro Puigdemont, nuestro presidente. En la víspera, el abogado de Puigdemont arremetió contra Marta Rovira. Dos días antes también lo hizo el mismo Puigdemont, asegurando que se trataba de un pacto, el tema de la sedición, pues precisamente para extraditar a Puigdemont, que es una cosa
por lo menos. Él se lo esperaba. Se lo esperaba en Esquerra, sí, que pudiera ocurrir esto, ¿no? Porque esto, sí, ya es algo bastante recurrente en las, sí, manifestaciones independentistas, en las que un sector, sí, de los más esencialistas de entre los pusdemoníacos, llamémosle, sí, pues se dirigen contra Junqueras y la toman con él y tratan de echarle la manifestación, ¿no? Sí. Esta vez, además, es que no lo mandaban a prisión, lo cual, en fin, ya introducía, sí, una, sí, nueva variable.
Sí, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, 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 clarísimamente, sí, sí. De hecho, he escuchado en algunas ocasiones pues manifestaciones pues de la extrema derecha, pues diciendo aquello de Puigdemont a prisión. Puigdemont y sus compañeros pues se levantaban mucho, se rasgaban las vestiduras por eso, y luego pues resulta que el sector del puigdemontismo más radicalizado, ¿no? Pues hace lo mismo de aquello por lo cual pues tanto se lamentaba, ¿no? Y sí, sí, efectivamente, esa es la situación, ¿no? Y sí, como bien dices, se lo esperaban, tal vez incluso se lo esperaban más, porque insisto que por las afirmaciones que tengo, aunque yo no estaba ahí, pero por las informaciones que tengo, y he procurado pues recoger diversas informaciones, solo ocurrió al final de la manifestación. Sí. Lo que sí había era entre la gente algunas pancartas, algún sentimiento más o menos exteriorizado de disconformidad con los políticos, por lo menos de alguna gente, ¿no? A los que responsabilizan pues de no haber culminado, sí, pues
sus expectativas, las expectativas, sí, generales. Sí, sí, José Manuel.
Ya, pero es un poco absurdo, ¿no? Las expectativas que tenían, yo creo que no iban a ningún sitio por todo lo que has comentado, y porque, oye, no deja de ser una cumbre hispano-francesa con los dos presidentes del gobierno, con la presencia, por cierto, del presidente de la Generalitat Catalana, que estuvo en el principio, aunque luego se marchó. Y ante un acto oficial que puso el nombre de Barcelona en el mapa de ese día, ¿no? Es decir, yo creo que es tirarse piedras contra su propio tejado, ¿no? Si lo miras objetivamente, ¿no? De hecho, el propio presidente del gobierno llegó a hablar de la cumbre de Barcelona, destacando el papel de Barcelona en esta relación hispano-francesa, ¿no? Entonces yo creo que no tiene mucho sentido, y va en la línea de la bajada del suflé del independentismo que se está produciendo en los últimos meses o en los últimos años, ¿no?
Bueno, ahora ya hay desatada, como era previsible, una guerra civil en el independentismo, en el nacionalismo catalán, cosa que no nos tiene que sorprender porque es algo consustancial al nacionalismo. Hay dos visiones muy claras, una es una visión más de, diríamos, de derechas y una más de izquierdas. Una es lo que los restos de lo que era Convergencia y Unión, partido hegemónico y mayoritario desde las primeras elecciones autonómicas de 1980 hasta que pues la corrupción, los líos, los follones acaban descomponiendo al partido de que fundó y organizó Jordi Pujol. Y entonces algo que también pasó pues en la Segunda República, todo el mundo lo recuerda, entre la Lliga y Esquerra Republicana, Mori Cambó Visca Macià, es decir, Barcelona se llenaba de esos llamamientos, ¿no? Cambó era considerado un traidor, un butiflé, bueno, una cosa impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora el radicalismo emerge, ¿eh? Entonces ahí está, evidentemente, Pedro Sánchez, pues ahí expectante, para ver si consigue pues objetivo, que no es otro que destruir a Puigdemont y a los suyos, para que Esquerra Republicana pueda ser un fiel aliado tanto en Madrid como en Barcelona. Otra cosa que ese sueño que tiene, que ella sea presidente de la Generalitat, es que me da la risa, vamos, no, es que me caigo del suelo. Es decir, Esquerra Republicana jamás, aunque ella saque dos diputados más, o tres diputados más, o un diputado más, jamás, ¿no? Porque sería la muerte política de Esquerra Republicana y volver, en mi opinión, por lo menos a los tiempos de Hortalao.
¿Y a Colboni tampoco lo haría alcalde de Barcelona?
Bueno, yo no sé si en un cruce de... Claro. Pero es muy difícil.
Es que la encuesta que ha publicado La Vanguardia, primero, la preocupación que tiene que haber en Esquerra por los datos que le da ahora mismo la demoscopia en la alcaldía de Barcelona, en fin, tiene que ser perfectamente descriptible.
Para acabar, no conozco a nadie que dé por buena la posibilidad de que Esquerra baje y que Xavi Trías de golpe se convierta en el Mesías que saca no sé cuántos concejales y podría ser el que ganara las elecciones.
No lo creo. Yo he visto como muy cabreados a Esquerra Republicana, porque ellos tienen la última encuesta que tienen, que además coincide con el sondeo que también tiene interno el Partido Socialista, les coloca ahí, ¿no? Ahí delante, con las cuatro formaciones políticas que han acortado distancias, pero las encuestas de los sondeos internos de Esquerra Republicana, el último, y del Partido Socialista, les daban pues que iban ahí pues a la par, ¿no? Con un empate técnico, seguidos muy de cerca por Colau y por Trias, que ciertamente remonta el resultado adverso anteriormente del Sartadi, que es una puigdemontista, ¿no? Y que obtuvo el peor resultado histórico pues del espacio que representa Convergencia y hoy pues lo que representa Junts, ¿no? No estaban, a mí parecían como bastante indignados y muy seguros de que esos no son los números con los que ellos cuentan. Lo que no cabe duda también es que Trias está levantando las expectativas que estaban por los suelos de Junts, y que es un actor que va a contar. Pero como dice Paco, yo estoy convencido, absolutamente convencido, vamos, con vosotros estaréis dispuesto a hacer una apuesta jugosa del tipo, oye, como amigos de una comida suculenta, en que jamás, como decía Paco, no se va a producir en Barcelona un acuerdo, pero no, ni de Collboni a favor de Esquerra, ni de Esquerra a favor de Collboni, en cualquiera de los casos. Ese es el único pacto y no se puede producir. Es más, en estos momentos creo que el presupuesto de la Generalitat está en un momento, está en la cuerda floja. Dudo yo en estos momentos, a menos que haya un cambio en las próximas horas, que lo que parecía hecho, que era un acuerdo en los presupuestos en Cataluña, esa posibilidad se ha enfriado y mucho.
Ya, pero es lo que te digo. ¿Y qué va a pasar entonces con los presupuestos en Cataluña? Pues si no hay un acuerdo ahí a nivel de PSC-Esquerra,
pues lo van a prorrogar, sí.
Pero van a prorrogar durante varios años.
Sí, no pasa nada, también pasó aquí.
Ya, pero...
Pensar una cosa, que para la burguesía catalana el candidato no es, lógicamente, Ada Colau, que la detestan, ¿no?
No. Aparte que Ada Colau no está en la mejor forma.
Yo soy de ahí, de Barcelona, como Sergi, conozco, no mejor que nadie, pero conozco, ¿no? Seguro que vosotros lo conocéis también muy bien, ¿no? Y les gusta mucho Xavier Trias y Vidal de Llobatera, sí, un hoy de la burguesía catalana, hijo de padre rico, laboratorios farmacéuticos, uno de toda la vida, ¿no? Es decir, que Xavi, que nos estará escuchando, siempre me decía, es que escolta, tú, a ti y a mí no se nos entiende muy bien en catalán. Digo, sí, somos de Barcelona, de Canfanga, ¿no? Entonces, claro, lo que es la burguesía catalana, el espectro conservador, pues quieren a Trias, les gusta a Trias, ¿no? Maragall no. ¿Por qué no es Pascual? Ernest es un tío complicado, yo lo conocí bastante y tuvimos alguna bronca telefónica importante.
Pero las pasadas elecciones le fue muy bien.
Sí, sí, claro. Bueno, porque al final la gente vota, el apellido Maragall es muy potente para los catalanes, sobre todo la figura del abuelo poeta, el padre de ellos también, ¿no? Un hombre pues que de firmes convicciones catalanistas, y Pascual es el gran mito de catalán, ¿no? La figura...
Sobre todo barcelonés.
Sí, 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 es una figura muy, 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 muy potente, ¿no? Muy transversal incluso, ¿eh?
En relación a lo que dice Paco, os puedo aportar una información. Digamos, un ilustre aristócrata de la ciudad condal en privado cuenta que a él, que para él era imposible votar a El Sartadi, pero que Xavier Trias sí, es un personaje que sí puede votar. Lo puede votar, claro que lo puede votar. E incluso destacados banqueros de la ciudad también dicen que Trias pues es un tipo que a ese sí que se le puede votar. Y si os fijáis, Trias está descabezando todo lo que huele a puigdemontismo, claro. Todo lo que huele a Laura Borràs, está recuperando todo, son nombres, ellas y ellos, nombres históricos vinculados a Convergencia Democrática, de los de toda la vida.
Sí. También en la conciencia de que Barcelona es un ecosistema distinto, es una biosfera que no es exactamente la del resto de Cataluña.
O un reconocimiento de lo que funciona electoralmente y lo que no. Pues que el techo del puigdemontismo radical en Barcelona era el de El Sartadi, como mucho, y que en cambio una candidatura más transversal, mucho más cachol, que fíjate que Trias no participó en la manifestación, justamente ese día curiosamente tenía un compromiso por el cual pues no pudo asistir, ¿no? Hombre, Trias está rehuyendo cualquier radicalidad y está abrazando está enmendando a la totalidad todo lo que dice Puigdemont. Pasa que Puigdemont se agarra a Trias, vamos, porque es su tabla de salvación, ¿no? Para sacar unos números correctos.
Claro, mira, yo hay una un día te conté una anécdota divertida. Un día estábamos hablando Pujol y yo, ¿no? Y me dice, oye Paco, ¿te has dado cuenta, cuando dice en catalán, ¿no? ¿Te has dado cuenta que para ser alguien en Cataluña te has de llamar Trias? Dice, me añade, Trias Fargas, Trias y Vidal de Llobatera, Trias de Bes, ¿no? ¿Sabes? Era una ironía donde él reflejaba, muy bien, de que él no pertenecía a la burguesía catalana. Sí. Era un novingut, ¿no? Era un advenedizo, lo digo con respeto, ¿eh? Era mucho mejor que la mayor parte de la burguesía catalana, intelectualmente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, en ese ecosistema, la figura de Xavi Trias encaja muy bien.
Pero tú lo dices porque el abuelo Florenci se hizo rico, su padre, pero él no era de una familia, de una estirpe, digamos.
Y ni siquiera la forma con que Florenzi se hizo rico, ¿no? Digo, porque eso lo conozco familiarmente, es una persona que se hace rico sirviendo a los ricos, ¿no? Es decir, con el tema de las divisas y con un socio judío. No lo digo peyorativamente, ¿sabes?
Mi suegro. Mediante movimientos financieros y...
Sí, exacto. No es los de toda la vida, ¿no? Los Vilá, los de la Riva, los Masía, ¿sabes? Tal, ¿no? Es decir, no era de esas familias tradicionales, etcétera, ¿no? Entonces ellos necesitan recuperar Barcelona, ¿sabes? Pensemos que en ese mundo durante mucho tiempo Pujol, porque es hegemónico, ¿no? Porque consigue mezclar en un partido todo, desde el Botiguer, comerciante, pequeño comerciante, el gran empresario. Mira, una persona que lo refleja muy bien, y eso Sergi lo conoce, es el propio presidente Aragonés, ¿no? El abuelo franquista, el padre pujolista y el ahora independentista, ¿no? Es decir, es una cosa fascinante.
Pero Barcelona,
¿no?,
siempre se resistió al pujolismo. Siempre fue esa ciudad cosmopolita, metropolitana, donde había además un movimiento obrero muy importante. Pero digamos que era la biosfera libre de pujolismo que existía en una Cataluña que estaba completamente anegada, ¿no?
Claro, y en la época dura del pujolismo había un Pascual Maragall.
Claro.
Las famosas Juegos Olímpicos.
Que era el antagonismo perfecto entre Pujol, Maragall. Y luego resultó que Maragall había sido el hijo perfecto de
Pujol. Claro, y eso le permitía al PSOE en Madrid ganar elecciones. No lo olvidemos, que Cataluña siempre se decía que era la pieza importante, que lo que quiera Pedro Sánchez, la pieza importante donde le dé votos de cara a las elecciones generales, que son lo más trascendental de cara a los próximos meses.
Que lo está fiando todo.
Pero en el pujolismo...
Yo creo que una jugada bastante arriesgada. Claro, claro. Porque es verdad que se reparten, ¿cuántos? 47 escaños en las generales.
Es muy importante. Pero, chico, Cataluña es clave.
¿Cuántos se reparten en Andalucía?
Pero es igual. Las oscilaciones son pequeñas. El problema que tiene el PP es que si tú coges Cataluña y sacas de de esos 47 escaños, los que obtuvo el PP y los que obtuvo Vox y Ciudadanos, la diferencia son 40 diputados. Es decir, el PDeCAT nunca va a Junts per Cat, como se llaman en ese día, no van a votar a Feijó. No va a votar Esquerra Republicana, no va a votar el PSC. Por tanto, tú tienes que remontar, y es mucho, 40 sí. diputados, ¿no?
Pero o 35. Pero en las generales, es verdad que en las autonómicas se vota distinto, pero en las generales sí que hay una correspondencia entre el voto a nivel nacional y el voto que se da en Cataluña. Eso lo hemos visto, si tú ves las oscilaciones del voto en unas generales en Cataluña, depende o está bastante ligado a cómo le al rumbo del partido a nivel nacional.
Claro.
Bueno, o sea que bueno, y de ahí que Feijóo digamos tenga la esperanza de poder recuperar bastante el terreno perdido.
Y de hecho en Cataluña lo que se da es no sé qué ciudad de Cataluña era que lo ponían como ejemplo, que votaban de manera distinta generales, autonómicas y locales. Pero las generales siempre se ha dicho, y es la realidad, que son es clave para que Pedro Sánchez pueda gobernar. Y efectivamente ahí se lo está jugando todo a una carta.
Uh-huh. Fijaros, llegó a sacar Carmen Chacón, sacó 25 diputados de los 48.
Claro.
Bueno, le cogió ya una enorme ventaja al Partido Popular. Luego tienes que remontar toda esa ventaja. No me acuerdo exactamente cuántos diputados sacó el Partido Popular, pero igual le sacó 15 de diferencia. Uh-huh. Son unos números muy diferentes a los actuales, en los cuales en las últimas elecciones españolas parlamentarias en Cataluña las ha ganado Esquerra Republicana, pero se ha ganado por un margen muy estrecho, por 13, creo recordar la última vez, 13. Anteriormente 15-13. Fíjate, 13 cuando Carmen Chacón las ganó por 25. Por 25. 25. Ahora las ganas es que Carmen con 13, pero porque está todo mucho más repartido, ¿no?
Sí.
Al final, sociológicamente, si me permitís hacerlo de brocha gorda, es 25, 25, 25, 25. No son cuatro cuartos, ¿no? Porque el 50% de la sociedad catalana pues tiene una sensibilidad más. Luego todo eso es matizable. Entonces, la situación del Partido Popular, que ha tenido una política catastrófica, ¿no? Catastrófica, desde el año 82, catastrófica. No olvidemos que UCD y PSC estaban por delante de Convergencia en la transición. Es decir, UCD, yo estuve allí, además, es decir, yo formé parte de la ejecutiva de las juventudes, me siento muy orgulloso de haber estado allí cuando estaba estudiando. Pues UCD era muy importante. ¿Y qué ocurre? Cuando UCD se descompone, Pujol, que es muy listo, mete en el saco a gente que venía del franquismo, claro. Gente que venía de UCD, gente socialdemócrata, sí, gente sí. conservadora, gente de democracia.
¿Cuántos alcaldes franquistas terminaron siendo claro. alcaldes de Convergencia?
De camisa azul a camisa blanca.
Había mucho dinero.
Porque si te pones a mirar, es algo verdaderamente espectacular el trasvase produce del franquismo sociológico al puyolismo. Que, bueno, esto también te diré que es un fenómeno también muy español.
No, pero era como el abuelo de Per Aragonés, ¿no? Que no, era un tipo normal, un empresario, y que franquista. Como era mucha gente en contraposición a no ser lo que había sucedido en Cataluña en la Guerra Civil.
Oye, ahora que estamos mencionando y que acabas de mencionar a UCD, ¿qué te parece o qué os parece el que el Ministerio de Justicia vaya a descolgar los cuadros de dos ministros como han sido Landelino Lavilla y Antonio Garrigues Walker, dos personas además extraordinariamente importantes en la transición, en la reconfiguración del centro-derecha? Bueno, Antonio Garrigues Walker, entre otras cosas, algo tuvo que ver con la cadena SER. O sea, quiero decirte, creo que en el caso de Garrigues Walker han dado marcha atrás.
Sí, eso te lo
y efectivamente han sacado el cuadro del desván y lo volverán a colgar.
Sí, te lo cuento porque me parece una cosa atroz, ¿no? Llamamos a Garrigues Walker, que es curioso porque llamamos a su hija, y muy amiga mía porque trabajó en Cambio 16, su hija es periodista, aunque ahora está con él, y se puso el padre. Y el padre estaba... que no entendía nada. Llamamos al Ministerio de Justicia y nos dijeron exactamente eso, que en el caso de Garrigues Walker no iban a tocar el cuadro.
Pero es Garrigues Díaz Cañabate, era el abuelo, ¿no? ¿No? Sí. Pues Antonio Garrigues Walker nunca fue ministro de Justicia.
No, efectivamente, el abuelo. Pero para él, para Antonio Garrigues, al actual Walker, es un drama.
Bueno, es increíble.
Drama,
mira,
familia, porque además tuvo una importancia extraordinaria en la relación con Estados Unidos, que esto a lo mejor no lo sabe. Hay una relación hispanoamericana que precisamente la familia Garrigues Walker fue la que fomentó este desarrollo que hubo durante muchísimos años y en la etapa de Franco, cuando nadie quería hacer nada en España.
No, además, se trata de una saga, tanto él como su hermano eran dos extraordinarios juristas, muchos juristas nos están escuchando y lo saben perfectamente, y entonces es increíble. Y bueno, Landerino Lavilla, que es una de las figuras más importantes de la transición, sí, presidente de las Cortes, letrado del Consejo de Estado, fue el último candidato de UCD, que fue un fracaso en las elecciones del 82, cuando UCD ya estaba en descomposición, yo estaba hundida, es una auténtica barba y una muestra de ignorancia, vamos, increíble. Están haciendo una expurgación impresionante, la instrucción que están dando a todos los ministros, en defensa lo están haciendo, por ejemplo, todo el servicio jurídico, está buscando todo aquello que consideren franquismo, es decir, quieren hacer desaparecer desde el año 39 hasta el año 75. Pero es claro, es que ha habido almirantes, ha habido generales, oye, pues la historia de España, ha habido ministros, es decir,
la cadena no puede ser, claro, o sea, quiero decir, es que ha llegado un punto, el caso de Garrigues, y efectivamente de Garrigues Díaz Cañabate, hecho yo Garrigues Walker de carrerilla, y de Landerino Lavilla, lo que dice Justicia es que se trata de un error, y que entonces sí que los van a reponer, porque lo que han quitado son 8 ministros de la etapa franquista, y entonces ya pues cogieron carrerilla y ya arrasaron también con los del primer gobierno de Arias Navarro y el siguiente. Entonces, pues que ahora ya los van a reponer y que incluso no sé si uno de ellos no se había descolgado. Pero bueno, es que Landerino Lavilla, entre otras cosas, trató de reflotar aquí una operación liberal de centro a la que se adhirieron además algunos conocidos, directores de periódico.
No, pero además es que Landerino Lavilla, junto con Torcuato Fernández de Miranda, fue el artífice de la desestructuración del sistema franquista, que fue una obra maestra auténtica de esta democracia. Y Landerino Lavilla tuvo un papel fundamental. Entonces, ¿qué decir? ¿Que es que tuvieron la mala suerte de vivir también durante la época de Franco? Pues sí, de acuerdo, pero que ha habido una transición extraordinaria que también hay que reconocer.
Bueno, pero José Manuel, me vas a disculpar, pero y nosotros tuvimos la buena suerte de que efectivamente ellos estuvieran ahí, claro, para urdir una operación. Efectivamente, la del pasar de la ley a la ley, que entre otras cosas, además de una enorme valentía, porque suponía, digamos, esto que hablan de los héroes de la retirada, ¿no? Una traición a sus propios principios, a su propia biografía, suponía y requería de una enorme pericia técnica para que España se convirtiera en una democracia sin que no me diera un baño de sangre, que es lo que habitualmente ocurre en los procesos políticos de transformación de España en toda nuestra historia, ¿no?
Sí. Era destrozar la ley dentro de la propia ley.
Antes has empezado comentando, hablabas de Garrigues Walker. Garrigues Walker, si no tengo mal entendido, es el hijo de Antonio Garrigues.
No nos llevamos corregido. Díaz Cañabate.
En relación a lo que antes comentaba Paco decía, bueno, hay una transición, ¿no? Pues de gente, son de un entorno sociológico que provenía del franquismo, que dan el paso pues a CiU, pero también podía ser ese el mismo caso, ¿no? Un entorno sociológico de años A. Y Antonio Garrigues Walker, que es el hijo, acaba en el Partido Reformista, de hecho es el presidente, y acordémonos que Florentino Pérez fue el secretario general y es una operación lanzada por la mano derecha en esos momentos de Jordi Pujol, ¿no? Que es Miguel Roca.
Sí.
Que, por cierto, se estrella, gana en Cataluña,
proyecto, pero
estrella
en el resto. Lo conozco bastante bien, la operación Roca, porque entre otras cosas fue apoyada por el Grupo 16, donde yo trabajaba, Cambio 16 y Diario 16, por Juan Tomás de Salas, y fue un auténtico desastre. Y efectivamente estaba Florentino Pérez, entonces le veíamos por los despachos de la redacción del periódico y de la revista, y aparecía en el cartel electoral, me estoy ocurriendo un cartel electoral donde aparecía Florentino, ¿sí? Fue su etapa política.
Yo me acuerdo una vez que me echó en cara, me creía, digo, mira, vamos a ver, ¿cómo se puede ser candidato a la presidencia del gobierno siendo secretario general por delegación de Convergencia Democrática de Cataluña, ¿no? Que era el cargo que tenía, es que es como de locos, ¿no? Y estaba Federico Carlos Sainz de Robles, es decir, había gente muy interesante.
Eran otros tiempos.
Sí, pero era ridículo,
Sí, pero en esos tiempos le dan a Jordi Pujol el premio, a veces le da el premio español del año.
Sí, yo estaba ahí, no, pero
luego se lanza.
Pero no lo digo por
otro momento y se veía de otra manera las cosas.
Pero no lo digo por anti, ¿no? Sino en el sentido de que si tú quieres liderar el gobierno de España, tienes que ser líder, no puedes ser por delegación de Pujol, ¿no? Secretario General de Convergencia.
Bueno, vamos a poner unos anuncios. Será breve y regresamos en la tertulia de La Brújula.
La Brújula. La Torre.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xe híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
78.785, 78785, serie 81081.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En 2022 han muerto 1.145 personas en las carreteras. Desde la pandemia hasta hoy la situación ha sido incierta. Somos líderes mundiales en el consumo de ansiolíticos. Nuestros coches son los terceros más viejos de Europa. Y somos campeones en poner mensajes al volante. La noticia buena es que cambiarlo en 2023 está en tus manos.
Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
A3 Media.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0€. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¡Vigor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Se pueden mejorar las condiciones de las residencias? ¿Qué está pasando realmente en ellas?
Malas atenciones.
No hay ni médico ni enfermera.
Es tratarte mal porque sí.
Un programa especial presentado por Sonsoles Sónica.
¿Estamos siendo justos con nuestros mayores?
Especial Hablando en Plata, el escándalo de las residencias. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Si buscas coche sin caer en el derroche,
quecochemecompro.com.
Rentino nuevo sin dejarlo para luego,
quecochemecompro.com.
Usados, 100% garantizados,
quecochemecompro.com.
En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
Y Paco Maruenda y Sergi Sol y José Manuel González en tertulia. Esta semana que ya se está extinguiendo, que ya estamos dejando atrás, hay dos asuntos principales, desde luego, en la primera plana política. De uno de ellos yo creo que ya solo quedan los rescoldos, ¿no? Que es toda la polémica por el famoso protocolo presentado tras el Consejo de Gobierno en Castilla y León por el inefable García Gallardo, luego desmentido por Alfonso Fernández Mañueco, el requerimiento. Bueno, en fin, todo eso yo creo que ya, una vez que el Gobierno se ha dado cuenta de que no va a encontrar una prueba documental de ese famoso protocolo que le permita prolongar toda esta polémica y mantenerla en la conversación pública, ya casi podemos dar el tema por extinguido. Pero os voy a hacer una pregunta al respecto. El otro tema es que hemos superado el umbral atroz de las 200 rebajas de penas a delincuentes sexuales condenados en firme en virtud de la ley del solo sí es sí. De hecho, hoy se ha producido otro chorro de rebajas de penas, hablamos de más de 30, con lo cual ya prácticamente estamos en los 250 delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí. Esto no va a terminar.
entre otras cosas porque solo en Madrid hay 400 recursos presentados pendientes de resolución y cabe pensar que algunos de ellos, si no muchos, van a tener un destino similar al de todos estos casos. Mi primera pregunta respecto al primer asunto, ¿creéis que el pacto del Partido Popular y Vox en Castilla y León se va a romper o se ha deteriorado lo suficiente como para poner en crisis al gobierno de Mañueco o que dentro de una semana no estamos hablando del famoso protocolo ni de la crisis en Castilla y León y nos dedicamos ya a otros asuntos y García Gallardo regresa a un papel secundarísimo en la política española como tenía antes de salir en rueda de prensa a presentar estas medidas de presión psicológica a las mujeres que querían abortar?
Yo creo que no se va a romper el acuerdo en Castilla y León, no le interesa a ninguno de los dos. Y yo creo que a quien menos le interesa es a Vox, porque lo que se ha demostrado con esta situación de protocolo, no protocolo y demás, es que la gestión de Vox en un gobierno deja mucho que desear. Yo, si el Partido Popular fuera inteligente, podría utilizar esto en su beneficio y decir que mira cómo gobierna Vox cuando llega a un gobierno y utilizarlo en beneficio propio. Se ha especulado mucho durante esta semana si podía haber elecciones en Castilla y León en mayo también, como el resto de las autonomías, pero de momento esto está absolutamente parado, al pensar de que se va a producir en las próximas semanas, con lo cual yo creo que va a seguir todo igual.
Bueno, yo coincido totalmente, aunque es un pacto que desagrada profundamente al Partido Popular, es decir, es un pacto donde una parte tienes a un vicepresidente bisoño, que es lo peor que puede ser, que no sabe comunicar bien, que es torpe, porque incluso tú puedes plantear ese protocolo, por ejemplo, y plantearlo con rigor, con un planteamiento pues que deje pues sin resquicios para que te puedan atacar, y en cambio lo hace de una forma pues chapucera, mirando al cielo, no se había estudiado bien el tema, era como una cosa como francamente asombrosa. Al PP no le interesa, lógicamente, yo creo, romper, porque hay una cuestión que es la complicada, y es que Sánchez va a utilizar el tema de Vox hasta las náuseas, ¿no? Es decir, va a estar sacándolo, esto del aborto no se ha acabado, él va a seguir sacándolo y va a hablar de pues la alerta frente pues al gobierno del miedo, de la gente antipática, de la gente desagradable, de los que van a hacer retroceder en derechos, utilizará pues a la gente ya más por debajo para que se hable incluso de fascismo, es decir, él va a intentar pues lógicamente eso que necesita movilizar. Nosotros tenemos un gobierno que le apoya a los herederos de ETA. Es decir, no hay nada más repugnante, ¿no?, que te apoyen aquellos que aplaudieron el asesinato de Paco Tomás y Valiente, ¿no? Es decir, yo por ejemplo de Mújica, ¿no? Es decir, claro, cuando pienso que están con esta gente o los
bueno, esta misma semana pasó inadvertida un acto que demuestra la medida de cómo de la desproporción que hay, ¿no?, en la reacción respecto de las cosas. Hablaba de Paco de la sociedad con Bildu. Es que Covite le preguntó a dirigentes de Bildu si consideraban que estuvo mal que ETA matara. Y en ese mismo acto se negaron a contestar esa pregunta. Bildu, Covite, las víctimas del terrorismo. Y se negaron a contestar, además, diciendo que solo buscaban un titular y que no iban a... No, lo digo por completar un poco esta reflexión que hacía Paco. Sí, Sergi.
Sí, creo que es una evidencia que el Partido Popular romper con Vox, aunque pudiera desearlo, no se lo puede permitir, ¿no? Porque es evidente que si vamos a un escenario donde no va a haber mayorías absolutas, pues es el apoyo que tiene más a mano y tal vez de los pocos, si no el único, ¿no? Claro que eso no quiere decir que el Partido Popular esté cómodo con esa situación. De hecho, la situación más cómoda del Partido Popular sería, por ejemplo, la de Ayuso, ¿no?, que tiene una mayoría suficiente, claro, con Andalucía, un tiempo suficiente.
Hola, Juan Moreno.
Si tiene esa mayoría absoluta, pues es evidente. La situación incómoda, ¿cuál es? Pues es la de Castilla y León. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Hay dos posibilidades, otra vez tres, otra vez más incluso, ¿no? Pero el Partido Popular necesita ganar las elecciones, necesita que la derecha, que los votos en conjunto de la derecha suben, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si sumaran los votos de la derecha, aunque la derecha sacara mayoría absoluta, pero el Partido Socialista gana las elecciones, pues porque concentra el voto, porque se hunde Podemos, ahí Vox lo tiene muy bien para exigir la entrada en el gobierno. Pero en cambio, si gana el Partido Popular, aunque sea por una mayoría más endeble, pero si gana, puede permitirse el lujo de resistirse a, pese a cualquier tipo de chantaje que le pudiera hacer Vox en el momento de la investidura, porque si no investiera en este caso a Feijóo, lo único que ocurriría es que estaría provocando nuevas elecciones, y podía jugar perfectamente con eso, ¿no? Pero claro, si Vox llega con la legitimidad suficiente, porque se acerca al Partido Popular y porque el Partido Socialista gana en votos, pues ahí lo tendría mucho más complicado, ¿no?
Y ahora
es evidente, sí, que el escenario que quiere el Partido Popular, que quiere Feijóo, es el escenario de Ayuso, eso es evidente, ¿no?
Y ahora mi segunda pregunta respecto de la ley del solo sí es sí. Ya no es si Sánchez va a mantener o no a Irene Montero, que demostrado está que no lo va a cesar en ningún caso. Probablemente ni siquiera podría. Es más, asume el desgaste que supone el que le tachen de un gobernante intervenido, un gobernante que no tiene la autonomía suficiente como para poder cesar a una de sus ministras. Pero próximamente Sánchez va a tener que hacer una remodelación de su gobierno. Y en esa crisis de gobierno ya no, la cuestión ya no es mantener, porque es ratificar o no. Y no sé si vosotros creéis que va a ratificar o no a Irene Montero en su puesto en el Ministerio de Igualdad.
Pues se equivocará, porque este goteo que estamos viendo ahora llegará hasta diciembre, porque es inevitable, mientras que no cambien la ley o no me echen de marcha atrás, y se va a equivocar si no lo hace. Había una intención en Moncloa, que era intentar reducir de alguna manera el número de ministerios. Se especuló con que la propia vicepresidenta económica pudiera asumir el Ministerio de Industria. Están peleándose con eso. Si redujera el número de carteras, podría tener la razón de decir a Unidas Podemos: mira, reducimos también vuestra parte. Pero no sé si se va a atrever a eso o no durante unos meses. Va a ser solo unos meses, no va a llegar al año. Pero desde luego, si se mantiene Irene Montero y si se mantiene la obcecación de no modificar esta ley con el continuo goteo que estamos viendo de personas que están saliendo de la cárcel o reduciendo penas, que hay gente que está saliendo de la cárcel, más de 40 escarcelados, va a ser absolutamente denigrante, cuando paralelamente tenemos un año enorme de crecimiento de la violencia machista. Cada vez hay más casos. Veamos el caso que estamos viendo hoy, popular, del futbolista Alves, que está en todos los medios de comunicación. Con lo cual, la situación, que yo creo que para Pedro Sánchez es muy complicada.
Hay que pensar que todo gira alrededor de lo que le interesa a él, como es obvio, ¿no? Es decir, Sánchez le interesa a Sánchez, y yo en eso le felicito. Es lo que decía Oscar Wilde: quererse uno mismo es un amor para toda la vida, ¿no? Y entonces él en eso está bien, ¿no? Y entonces es un tipo listo, es un tipo correoso, ¿no? Y que tiene las ideas claras. Entonces todo depende si a él le interesa. Si a él le interesa, dentro de 3 meses, pues los echa del gobierno. No lo descartes. Es decir, si él ve que eso electoralmente le puede ser útil, puede coger y decir: oye, mira, los hechos del gobierno, porque la legislatura ya está agotada. Es decir, no hay opción. Vamos a ver, Rajoy tenía el problema que no quiso darse cuenta de que le pueden hacer una moción de censura. Uh-huh. Es decir, en cambio, a Sánchez las mociones de censura que le hagan van a la papelera. Es decir, es una pérdida de tiempo y que incluso en este momento no sirve para desgastar al gobierno. Está todo está ya en juego. Es decir, la ruleta ya está rodando, entonces ahí ya las piezas ya no... Ya el juego, en mi opinión, por lo menos, es otro, ¿no? Entonces, ya te digo, Sánchez puede hacer cualquier cosa, pero si no hace esa jugada de romper el gobierno porque le interese, para situarse en el centro, entonces va a mantener, no va a hacer nada. Es decir, no, las reglas de juego en un pacto de coalición, y eso está muy estudiado y sucede en todos los países del mundo, y es que las dos cabezas de los partidos mantienen una posición de igualdad. Es decir, uh-huh, deciden sobre su parte, ¿no? Otra cosa, las cosas comunes, etcétera, pero no hay ninguna coalición del mundo donde, bueno, a lo mejor en Zimbabue, no lo sé, no me las conozco todas, perdón, retiro lo que he dicho, ¿no? Uh-huh. Pero donde el presidente del gobierno destituya a un ministro de la coalición del otro partido sin la autorización o el concurso, el apoyo del líder de ese partido. Y no olvidemos que Irene Montero es la lideresa con Ione Belarra de ese partido, es la pareja del gurú, es decir, claro, el que manda ahí. Es decir, toda esta guerra que estamos viviendo entre Podemos y Sumar se reduce a que el gurú quiere que los suyos sigan siendo diputados. Ya está. Es decir, todos se circunscriben y siguen siendo ministros, ¿no? Bueno, oye, hay que pagar una casa, yo también lo entiendo.
Sergi.
Bueno, también es lógico que el partido principal defienda una notable presencia en esas listas, ¿no? Tampoco va a entregarlo todo sin más, ¿no? Es lógico que defienda por lo menos algún tipo de ascendencia y defienda, incluso diría que defienda su presencia mayoritaria, puesto que el grueso de las personas proviene precisamente de ese espacio político. Dicho eso, un apunte en relación a lo que decía Paco, que nos ha recordado ahora, que decía Rajoy no se dio cuenta de la moción de censura. Bueno, hasta cierto punto era lógico, porque fíjate que incluso Puigdemont estaba en contra de esa moción de censura. Esa moción de censura es posible, entre otras cosas, porque Puigdemont en esos momentos no controla el grupo parlamentario, porque en la dinámica de Puigdemont, él está en su quehacer, estaría en el cuanto peor para él mejor, y para él peor es que estuviera, en ese caso, Mariano Rajoy. Por eso mismo cambió todo el grupo parlamentario. Hecho este inciso, y ya me vas a disculpar, voy a lo que me pedías. Y,
lo de la moción de censura da para una tesis, ¿eh?
Madre mía.
No fue Cataluña, y la clave fue el PNV, que le clavó también el puño a Rajoy en el último minuto, que fue la caída definitiva, cuando un mes anteriormente le aprobó los presupuestos. Esa fue la clave.
Cierto.
Y la que no aceptó Rajoy fue que Soraya u otra persona fuera la presidenta del gobierno, y Rajoy no dejó hacer esa operación.
Pero si llega a controlar en esos momentos, porque aún estaba Marta Pascal, llega contra el grupo parlamentario, Puigdemont no
me has
permite.
Has cambiado por completo el tema.
Sí,
pero bueno, insubordinación. Tienes suerte de que hayan derogado el delito de sedición, vamos, o sea.
Porque me he agarrado a una coletilla de Paco. No, voy a lo que preguntabas. Como decía Paco, y estoy con él, me parece que nada es descabellado, ¿no? Porque además la legislatura se acaba y un cambio de ese tipo tampoco iba a provocar ningún tipo de modificación, seguramente ya en el calendario legislativo, ni en el calendario electoral, ni en nada, ¿no? Lo que ocurre es que es difícil que eso ocurra, ¿no? Porque tampoco le interesa llegar al PSOE pues con más enemigos de los necesarios a las elecciones, toda vez que el PSOE sí seguro va a tener que apoyarse, por lo menos en Unidas Podemos, ¿no? Por tanto, el futuro de Montero, claro, depende, pero es difícil que Pedro Sánchez la haga dimitir, pese a que Montero, que yo creo que hizo una ley que la hizo con buena intención, pero cometió por lo menos dos pecados capitales y muy pocas virtudes se podrían resaltar, ¿no? Y la primera es la vanidad, quiere hacer una ley que lleve su nombre, que la encumbre, que yo creo que en el fondo la voluntad es buena.
Con mucha prisa para llegar al 8M.
Claro, ahí está el problema. Allí. Y luego hay un segundo pecado capital que es el orgullo, ¿no? Es el orgullo pues que le impide pues admitir, pues nos hemos precipitado, oye, mira, nos hemos precipitado, pues admito el error, la intención era buena, pues cuanto antes modifiquemos el descalabro, cuanto antes modifiquemos pues los errores cometidos de técnica legislativa, de lo que sea, pues antes acabaremos con el riesgo de pues de que se acabe beneficiando a aquellos que debería perjudicar claramente. Oye,
menuda campaña le han montado a Manuela Carmena por decir que no modificar las deficiencias comprobadas de esta ley es soberbia infantil. Es que la han expulsado directamente, no ya del ámbito de la corrección o del ámbito del progresismo, ¿no? Es que la han expulsado a extramuros, al lugar donde los reaccionarios se dedican a urdir conspiraciones contrarrevolucionarias. Sí. Es que es tremendo, ¿eh? O sea, uno se asoma a las redes y es verdad que hay un rencor acumulado, ¿eh? Porque con la exalcaldesa Carmena, desde que le hizo las famosas empanadillas, claro, a Íñigo Errejón, y se consideró que aquello era un sabotaje directo al proyecto de Podemos, no se lo han perdonado, pero bueno, en fin, estas cosas.
No, y además Carmena tiene derecho a decirlo, porque no olvidemos que además de exalcaldesa de Madrid, es jueza. Claro. Con lo cual puede decir lo que dice con contundencia y con rotundidad, igual que le ha dicho hoy a Alfonso Guerra, ¿no? Pidiendo responsabilidades y cabezas políticas. Pero la pregunta que hacías tú de cara al futuro, esa posible remodelación, la decisión de Pedro Sánchez será en qué medida puede afectar a la suma del PSOE con lo que sea la izquierda. No sé si sumar, Unidas Podemos o lo que sea. Si la suma no da para poder gobernar, tomará algún tipo de decisión para intentar no perjudicar, porque él no puede matar a su socio de gobierno. Si lo mata, deja de gobernar.
Sobre todo, no, deja de gobernar y él, además, luego tiene que enfrentarse a una investidura en el caso de que tenga la mayoría, que nunca va a ser suficiente. Y sí,
no estoy de acuerdo. Decir,
pero algún socio tiene que tener.
Claro. No, porque es igual. Vamos a ver. Al final, la política tú es un tema de principios. Por eso somos amigos y te respeto y admiro, ¿no?
Y no soy político.
Y en política,
no soy
político, en política no hay principios. Es decir, es que metámoslo en la cabeza. Eso está muy estudiado. Al final, Pedro Sánchez.
Sí, pero es una suma de votos.
Vamos a ver, por eso mismo. Entonces, si la suma de votos
da,
ya está. Y entonces,
sí,
los de
pero
Podemos.
Él puede hacer una operación, Paco, en la que absolutamente se esté haciendo la figura del escorpión. ¿Sabes? Megándose el aguijón a sí mismo, no apoyando a un grupo de Unidas Podemos. Si Unidas Podemos saca menos de 20 diputados.
Él quiere la muerte. Muerto. Yo te digo lo que él quiere y eso ya no es opinión. Él quiere el exterminio de las.
Político, perdón,
¿no? De Irene Montero, de Ione Belarra y de todo el equipo de Pablo Iglesias. Porque Pablo Iglesias quiere el exterminio de Pedro Sánchez.
Político.
Entonces, al final, político. Gracias, me encanta tenerte. Eres un apuntador de lujo.
No, ¿sabes lo que pasa? Que te estoy salvando de la quema, Maru. Es que vivimos en una sociedad literal.
Sí,
date cuenta que la gente se toma las cosas exactamente como las escucha.
Eso.
No tiene el cerebro preparado para la más mínima ironía ni metáfora.
Efectivamente.
Sí. Así que continúa.
Pero por eso, lo que te iba a decir. Entonces, en ese sentido, esto es una guerra sin cuartel. Pedro Sánchez, lógicamente, sabe que tiene, con seguridad, el voto de Esquerra Republicana, el voto de Junts per Cat, aunque te sorprenda que ponga Junts per Cat, porque Junts per Cat jamás va a votar a Feijóo, ¿no? Porque además ahí tienes además el factor Vox. Es decir, Vox es un repelente, lo digo respetuosamente, para los votos de los nacionalistas moderados. El PNV no puede ir con Feijóo porque está Vox, ya está, tan sencillo como eso. Entonces, todo ese bloque, el resultado final para él básico es que sea Yolanda Díaz. Él quiere a Yolanda Díaz.
Bueno, vamos a leer tu periódico, Maruenda, a ver qué es el que ha llegado, porque ha sido el más tempranero. Juanjo de la Iglesia.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues encantado de estar aquí con el periódico, que en papel...
No, alguno más tiene, alguno más tiene.
Tengo los periódicos económicos y el adelanto del Español.
Bueno, pues adelante, que
pues vamos
se nos consume el tiempo.
Adelantar. Vamos, en La Razón abren con este titular, Puigdemont, ni malversación ni desórdenes públicos. La defensa del fugado, expresidente catalán, insta al magistrado Pablo Llarena a anular la orden de prisión. Considera que su procesamiento es político y lo atribuye al ánimo de reprimir al independentismo. Otra cosa es que le haga caso el juez de Arena, supongo yo.
Le da la risa.
Bueno, sabemos cómo lo recibirá, habrá que preguntarle a él. Debajo de este titular, una fotografía del presidente del PP, saludando, como dice el pie de foto, cariñosamente en Fitur al presidente de Castilla y León, con este titular, Feijóo critica a Sánchez por el conflicto del aborto. El gobierno presume ahora de haber conseguido que Castilla y León rectificara. Alemania frena el envío de tanques a Ucrania a la espera de que Estados Unidos envíe los Abrams. Este sería titular de Información Internacional. Y en el editorial, el titular es librar una guerra con una mano atada. Y voy a destacar un parrafito. En cualquier caso, Estados Unidos y la Unión Europea tendrán que enfrentarse tarde o temprano al gran dilema, que no es otro que alargar la resistencia ucraniana para proponer un alto el fuego aceptable para Rusia o llegar hasta el final, que es la derrota de Vladimir Putin.
Bueno, y eso enlaza con la información que lleva el Español, ¿vale?
El adelanto del Español, su primera información es esta. Putin se prepara para ser atacado. Instala defensas antiaéreas en los tejados. Y una noticia que supongo que será bueno, aunque yo la información económica nunca sé cómo interpretarla, pero el primer titular del Economista es: España salva la recesión hasta junio por la caída de la energía. Por lo menos hasta junio nos estaremos tentando la ropa, pero bueno, no está mal.
Bueno, José Manuel González, Sergi Sol, Paco Maruenda, os espero una vida ahí fuera. Bueno, id a disfrutar lo que queda del viernes. Si alguno se quiere quedar aquí al nanosegundo en el metaverso.
Sí. Yo he sentido que no podamos hablar del tema de Ucrania, que es el tema más importante.
Es
pero
muy importante,
espero,
es verdad.
Eso espero que algún momento, porque lo de Alemania es muy importante.
Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado bastante de la brújula. Es verdad que en la tertulia no, pero Paco Maruenda, tú sabes bien que ese tema, desgraciadamente, va a seguir siendo noticia la semana que viene.
Modestamente lo dije el primer día y alguno se me echó al cuello.
Así que aquí os espero, aquí os espero. ¡A disfrutar!
Gracias.
Aquí tienes que decir, ¡ale, juventud!
¡Ale!
Buenas noches a todos.
Venga, buenas noches, Sergio.
La brújula.
La Torre. Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Calviá, en Mallorca, es playa, gastronomía, un mar azul intenso, cultura, deporte, naturaleza, paisaje, descanso y seguridad. Piérdete en Paguera, Palmanova, Santa Ponsa, Portal Snow, Silletas o en el nuevo Magaluf. Ven a Calviá y preocúpate solo de disfrutar. Calviá, tu destino seguro y de calidad. Descubre Calviá en visitcalviá.com. Ayuntamiento de Calviá.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez, y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si estás pensando en diseñar o redecorar tu local, si necesitas que alguien de confianza se haga cargo de tu obra, llama a Decorman. Porque Decorman se encarga de todo sin anticipo de cantidades y llave en mano. Confía en Decorman para diseñar y reformar tu negocio y encontrarás la verdadera tranquilidad. Decorman, 91-609-3370 o decorman.es.
Conoce el lado más tranquilo de la isla de Ibiza. Huye del bullicio y piérdete en sus playas, paisajes, historia y gastronomía. Disfruta del deporte en paisajes mágicos. El paraíso está más cerca de lo que crees. Descúbrelo en ibiza.travel.
Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
San Josep es un escenario de cine para tus vacaciones. Cada año se ruedan más de 40 producciones en el municipio con los paisajes más espectaculares y las playas más paradisíacas de Ibiza. No te faltará ni la banda sonora. Con más de 1000 conciertos al año, cada día, a casi cualquier hora, en algún punto de San Josep, alguien está tocando en directo. La historia empieza en sanjosep.net.
Va a montar su oficina. ¿O bien ampliarla? ¿Necesitas silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En Merca Oficina tenemos la solución para todo ello. Y siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Psst, ¿sabes una cosa?
Cuenta, cuenta.
Cuenta 10.
¿Qué?
Pues eso, que con el programa Mi BP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP.
¡Anda!
No, anda no, en coche. Ya sabes, cuenta con nosotros, cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La brújula con La Torre. Cero.
Al Al filo de las 11, de las 10 en Canarias. Ahora es como saludo rápidamente a Edu Galán. Digo, buenas noches, Edu Galán.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rafael?
Se ha puesto a pasear por aquí, por el plato. ¿Por el plato he dicho?
Sí, has dicho el plato.
Vamos a ver dónde estás.
Por el estudio. Karina Sedborgo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Juan Carlos Galindo, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, antes de empezar esta sección, cuyo afamado nombre ya todo el mundo conoce, que no es la cultureta, que no tiene nada que ver con la cultureta, cuyo espíritu es completamente distinto al de la cultureta. Es más, que se cisca en la cultureta. Es que no sabes lo que ha pasado esta mañana. Escuchad el ataque que habéis recibido.
Yo había oído lo contrario, que empezábamos a las 9.
No, pues eso te digo sí, yo que no.
Pues, o sea, es lo que se rumorea sí, por los pasillos.
Se dice.
A las 9 de la noche en el programa de Rafa Latorre.
A las 9 de la mañana.
Sí, que tiene una cultureta ahí como fingidamente pretenciosa.
Como no nos pongamos como los peruanos.
La cultureta
es marca blanca, ¿no?
Sí,
marca blanca lo de.
Sí, es indecorosa, en serio. Yo lo he escuchado alguna vez. Digo, pero Rafa.
Avisadme con tiempo si hay movimiento.
Es Amón, por si no lo conocéis, Rubén Amón.
Es que no sabía. Gracias que me lo aclarases porque no reconocía su voz.
Escucha, que sí, que sí.
El telonero tiene que ser.
¿Acaso?
El telonero tiene que ser telonero.
Es un pibón. Sí. Sí, estás buenísima, Rosa.
Oye,
es Galindo, ya veis el estilo, ¿no? De programa que hacen por la mañana, que es un poco zafio, ¿no?
Que el telonero no puede ser más grande que lo que viene después, pero no tan pequeño.
Pero no le llames la cultureta de la torre, porque entonces se va a quedar con eso. Es decir, no enciendas eso.
No, se llama la cultureta marca blanca, ¿no? Lo de Rafa.
Sí, la cultureta
marca. Tiene otro título.
Sí.
Como le pone títulos un poco
inspirados. La cultureta quiero y no puedo.
Bueno, pero esto
sí, bueno,
no se llama la cultureta.
Bueno, esto es como ir a hablar ahí a unos señores en el Museo Arqueológico.
Un batiburrillo, ¿no? Ese batiburrillo de voces,
que se pisan,
¿no?,
entre ellos y encima se hacen gracia unos a otros, ¿no? Es como ver sí, este sketch de los Monty Python que están riéndose unos a otros y tal. Bueno, está bien, ¿no? Está bien que lo hagan porque es el único placer que encuentran, ¿no? Escucharse a sí mismos.
Claro, pero bueno. A diferencia de ellos, nosotros no hacemos ponencias, interactuamos entre nosotros.
Eso es.
Nos sacamos legajos y leemos de Bernini interrumpidamente 20 minutos.
Y otra cosa muy importante, Karina, que esto no lo saben los oyentes, a diferencia de ellos, nosotros a nuestras espaldas, no hablamos mal uno de los otros.
Exactamente.
Eso nos respetamos en todos los.
Tú no quieres
insultar. Tú oyes a Sergio del Molino hablar de Alsina por detrás, pues bueno, flipas y de Amón viceversa. Bueno, es una cosa.
Amón intentando quitarle el micrófono al cine.
Bueno.
Tú no quieres resolver un poco a Amón.
Ay, qué mal mete, qué bueno.
Está permitido, ¿eh?
Ya, pero no.
¿Para qué? No.
No.
Bueno, pues esto no
tiene más clase que nosotros.
Esto, primero, no se llama la cultureta, ni tampoco es la cultureta marca blanca, porque en cualquier caso, la marca blanca de esto sería la cultureta, ¿sabes? Que aparte lo han puesto en unos horarios, no sé, estará a las 6 de la mañana. No, 6 de la mañana empieza Alsina. 3 de la mañana o por ahí. Bueno, yo qué sé. Esto se llama, toma nota, ¿eh, Rubén? Para que veas. Una sección de variedades, no exactamente
bueno, y luego,
de cultura.
Y luego esta no cosa de hablar mal, que no lo somos, pero esta cosa de mirar por encima del hombro la marca blanca. Es que es marca blanca. Pero la marca blanca es súper útil.
Pues
la
viejos.
Marca blanca del Mercadona a mí me ha ayudado mucho. Pero es que yo no compro marca blanca.
Pero son muy pijos, pero a la vez son una orden mendicante, porque ellos hicieron este programa para que les regalasen libros. Me refiero a la cultureta, ¿sabes?
Y luego no te olvides que es muy importante esto que acaba de ocurrir, porque no somos nosotros quien hablamos de ellos.
¿Ah?
Son ellos.
Eso es
quien hablan de nosotros.
Ahora lo dijo el otro. O sea, que hablen de ti, aunque sea mal.
Claro. Bueno, pues vamos a marcar la agenda una vez más, una semana más, con nuestros temas. Vamos a ver, ¿por quién empezamos hoy? Nunca empezamos por Edu Galán, eso es verdad.
Pues yo si quieres empiezo.
Pues venga, adelante.
Porque de lo que vengo a hablar es de un...
Pero no es una ponencia, eso es muy importante, porque la ponencia las hacen en la cultureta. ¿Eh?
No, por supuesto.
Es un coñazo. Esto es otra cosa, esto es otra cosa.
Empiezan a soltar el día que echen a alguien de la cultureta por hacer una ponencia, debe ser que habla 25 minutos 30. ¿Sí?
Esto es otra cosa.
Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Más espontánea.
Más libre.
Más de, como diría un cursi, más de verdad.
Eso es.
Más de verdad.
Pon verdad en la antena.
Voy a lanzar verdad sobre verdad para que se haga un gran montón de verdad y los oyentes disfruten de lo que voy a contar ahora mismo, que es las 3 horas que me he pasado viendo el caso Arnie en HBO, ¿no? No tanto por el caso, que yo supongo que lo recuerdan parte de los oyentes, pues bueno, de una serie de acusaciones de abusos infantiles, abusos sexuales infantiles en un pub de Sevilla, el Arni, a mediados de los 90 y que luego saltaron a los juzgados, pero que eran unas acusaciones absolutamente infundadas, ¿no? Especialmente dirigidas a famosos como Jesús Vázquez, como Jorge Cadaval, como Javier Gurruchaga o un juez dedicado a los menores, ¿no? Un juez de menores llamado el juez Rico, no recuerdo el nombre. Sí. Entonces, cuenta la historia de cómo se construyó esta falsedad de los abusos sexuales en este pub y cómo aquella sociedad de los 90 la compró rápidamente. Lo que pasa es que el documental tiene una... Y arrasó rápidamente con la presunción de inocencia de Jesús Vázquez, destrozó su vida, destrozó la vida durante unos años al menos de Javier Gurruchaga, evidentemente de Jorge Cadaval, aunque Jorge parece ser que lo lleva con más humor y con más distancia, pero...
Jesús Vázquez contaba cómo su madre murió sin ver la resolución además del caso, lo cual es algo verdaderamente terrible, ¿no?
Sí, y tuvo que engañarla. Parece ser que tuvo que engañarla en su lecho de muerte diciendo que le habían absuelto, ¿no? Entonces, es tremebundo, pero básicamente es como toda esa sociedad española, andaluza, en el sentido y sevillana, en el sentido de que, pues bueno, eran sevillanos los que iban allí a increpar, pero podía haber pasado en Oviedo, podía haber pasado en cualquier sitio, de destrozar la imagen del famoso, ¿no? De la caza al famoso, ¿no? Entonces a mí lo que me parece muy interesante de este documental que ha dirigido Juan Moya y ha hecho el guión, Juan Moya que dirigió también otro documental esencial que es Mi vida entre las hormigas de Ilegales, que recomiendo fervientemente, y esto no es un spoiler porque es lo menos importante, el documental se cierra con uno de los hijos de este juez, el juez Rico, diciendo que tiene la sensación de que lo que pasó en el Arni hoy día pasa la destrucción de la presunción de inocencia, el acoso al famoso, pasa multiplicado por mil, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene de interés el documental de HBO, que va a la vez asociado con
discutible.
Pero es muy interesante, es decir, el efecto psicológico en el acosado actual, en el acosado, pues porque te vieron no sé qué, o te vieron borracho, te vieron con tal, el efecto psicológico puede ser tan devastador como el de Jesús Vázquez, siendo, digamos, informal lo que ocurre ahora y en aquel momento, pues bueno, en un ámbito formal como son los juzgados, ¿no?
Lo que pasa ahí, Edu, es que es como el cuento de antes se mentía más. No, se mentía igual, solo que no iba sabía. Más rápido.
Claro.
Claro, y es lo que tú dices, ¿no? Claro. Que el efecto de multiplicador y de resonancia es tremendo.
Claro.
Ojo, que cualquiera está capacitado para soltar una de estas, vamos a decir, infamias, ¿no? Que tienen eco. Entonces, hemos, como decía Lovecraft, han empezado a andar criaturas que solo debían arrastrarse. Y entonces cualquiera es un vocero de estas cosas y puede llegar a todo el mundo.
Es problemático. Ahí lo que pasó es que la televisión basura compró inmediatamente la mercancía y empezó a servirla.
Y la multiplicó. Claro,
la televisión es el gran vehículo de masa, sigue siéndolo, ¿no? Pero es que entonces no es que fuera el gran, es que era el único. Y los nombres y apellidos de estas personas sonaban una y otra vez continuamente, franja horaria con el careto, como dice Juanjo, efectivamente. Y nosotros al final, luego además se produjo una cosa verdaderamente nociva, ¿no? Que es que fueron el objeto de los chistes, el humor más descarnado, con unos tintes de homofobia perfectamente descriptibles, porque ahí jugó un componente además esencial, o sea, pues probablemente todos los señalados fueran gays, conocidos y reconocidos, y ahí la gente se ensañó especialmente, vamos, tan sencillo como que no ponían en duda que hubieran estado en el Arni en abusos precisamente porque eran gays, ¿no? Hacían esa correlación verdaderamente perversa y terrible, ¿no?
Eso se ve claramente en el documental. Y a la vez, en paralelo, Sonora, la plataforma de audio de esta casa, de A3 Media, ha estrenado Arni, que también me lo he escuchado. Está dirigido por Conchi Cejudo y narrado por Tony Garrido.
La vamos a entrevistar el lunes, por cierto, a Conchi Cejudo aquí en La Brújula.
Es una persona extraordinaria, Conchi. Y trata... Es recomendable verlos, o sea, escuchar y ver el documental de HBO en paralelo porque son complementarios. Este tiene un enfoque más periodístico, hombre, es digamos, si puedo poner un adjetivo, más serio, y pero dice Tony Garrido en la locución del principio, que a mí me interesa mucho, es que trata de revisar el pasado urgente, ¿no? El pasado urgente, ese pasado tan cercano, que a la vez, cuando lo ves, los que hemos vivido los 90, parece el Pleistoceno. O sea, parece el Pleistoceno. Esa gente disfrazada entrando en el juzgado. Esas caras de otra época que yo creo que siguen por ahí, pero que en aquel momento...
Es que es el Pleistoceno.
Parece el Pleistoceno. No lo es. Pasado hace solo...
¿Cuánto? 30
solo
años.
30 años, Rafael.
Solo
30.
La gran pregunta es si es el Pleistoceno o si simplemente hace 30 años. Es decir, si dentro de 30 años vamos a ser nosotros tan ridículos para los que vienen como lo son los que hace 30 años. Sí. Claro.
Muy probablemente.
Las peliculitas estas de 8 milímetros que había en mi casa, que ahora que me parecían que eran de la Edad Media, y eran películas de los años 60 que veía yo en los 70. Y me parecía que eran señores antiguos, en sitios antiguos que ya no existían, y eran 10 años. Y las modas, todo parecía... No te digo ya las cosas que había de los años 40. Y ahora cosas... Yo creo que, fíjate, está más cerca los 40 años hacia atrás hoy que en los años 70. Porque imagínate del año 75 al año 35, claro, lo que había cambiado este país, y no solo la moda, claro. El desarrollo, todo, ¿no?
Hay un salto muy grande, sobre todo también al ver la forma de comunicar, la forma de hablar, sí. Pues tú decías homofobia, ¿no? Hay varios momentos que esto pasa también cuando ves otros documentales como el del caso Alcácer, sí. Como el del caso de Ponferrada, ¿no? Del alcalde de Ponferrada y el acoso a Nevenka, ¿no? Entonces ves una cosa que es maravillosa cuando ponen el, ¿cómo se llama? El alcachofa, ¿no? Y entonces ahí aparecen lo testimonios de determinadas...
El paisanaje.
Lo que se decía sin editar.
Esa gente. Entonces ahí aparecen cuatro o cinco declaraciones de cuatro o cinco hombres y dos mujeres en las que claramente llamarlos homófobos sería una cosa moderada.
Sí.
Sería una cosa, sería, como diría un amigo mío, alabarlos, sería llamarlos homófobos.
Ahora, que es verdad, esa hoguera devoró tantas reputaciones y costó muchísimo recuperarlas, porque el rastro que dejó en ellos, y entiendo que psicológicamente además también muy perdurable,
sí,
me imagino, porque como decías el caso de Cadaval, ¿no? Que se lo tomaba con humor, bueno, es una forma,
sí, digamos, claro,
de asimilar esto o de dejarlo escapar, pero bueno, no sé hasta qué punto uno se recupera de una situación semejante, ¿no? En la que vayas a donde vayas,
total,
y te relaciones con quien te relaciones, vas a estar pensando que esta persona me imagina o piensa que yo he estado allí.
Y luego la maldición, que esto también nosotros somos culpables, la maldición de que en las entrevistas nunca lo van a dejar por terminado, a pesar de que lo hayas contado 300 veces.
Y
presentas un nuevo espectáculo, presentas una nueva cosa, y te van a decir, bueno, pero aquello del Arnie, ¿no? Necesito algo para... 27 años después, y después de que lo contases, esto pasa mucho con Millán Salcedo, con el chiste de...
Le han
preguntado, ha pedido disculpas, pasemos página ya, ¿no? Dejemos a Millán celebrar que tiene el mejor Instagram, Millán Salcedo, de la historia de España.
Una de las peores cosas, siempre se habla, ¿no?, del woke y la cancelación, y es la imposibilidad de una redención. Es decir, es que dices, bueno, chico, pide perdón, ya está, se acabó el tema, ¿no? O sea, yo en eso casi la Inquisición era algo un poquito más civilizado, ¿no?
Porque terminaba.
Claro, ¿no? Bueno, porque confesabas y tal, bueno, y si no te quemaban, pasar. Pues... Pero bueno.
Es que es peor pedir perdón.
Así,
es
porque,
peor
se, admite
porque se admite la culpa.
Y entonces se acabó.
Me estoy acordando del caso de Plácido Domingo. Plácido Domingo no admitió nada, pidió disculpas por si alguien podía haber ofendido.
Sí,
ante las palabras de Plácido Domingo le hemos vetado porque, claro, como ha asumido la culpa, dice, tú la subí, ya me lo dijo el oído, que yo no he admitido. Sí. Entonces le pasó, verdad que no recuerdo, un humorista que había hecho no sé qué, un chiste sobre la etnia gitana. y que error.
Bodegas, Robert Bodegas.
Robert Bodegas, efectivamente. Pedir perdón, error. Ha admitido que ha faltado el respeto. Entonces, eso es, yo creo que no se debe, salvo que sea alguien diga, bueno, me equivoqué, hice mal, que no pasa nada. Claro. Pero el problema es cuando alguien se ve acosado y luego hay un problema muy grande que yo veo, la impunidad. Todo esto de Arnie. Todos esos estados emocionales de masa linchante, bueno, como cuando el caso Wenkoff, ¿os acordáis? Aquella mujer.
Sí, claro.
Iba la gente al juzgado a gritar la asesina y
Dolores
tal.
Vázquez,
bueno, esos son estados emocionales de la masa, pero todos estos que lo pusieron en marcha, eso ha quedado completamente impune. No,
impune completamente.
Dedicaré este fin de semana a escuchar el audio de Sonora, de Arnie, porque además como tendremos ocasión de hablar de ello el lunes, pues así vendré preparado.
Pues bien.
Gracias, Edu Alán.
A sus órdenes siempre.
¿No ven? No solo hablamos de cultura, hablamos de actualidad, hablamos de cuestiones sociales.
Tenemos cintura.
¿No? ¿Verdad?
Tenemos cintura, no vamos rígidos por un esquema que te marca el SINA y vas ahí marcado, vas marcado, y aquí no, aquí hay un bailoteo, aquí hay de todo.
Era un tipo de, claro, un manejo radiofónico muy diferente, ¿no? El que se estila en otras franjas horarias.
2.0
Karina Sanzborgo, ¿qué tal?
Aquí.
Buenas noches.
Riéndome de que os deis por aludido.
Que estaba muy callada, no sé por qué hoy está tan callada.
No, estoy escuchando a Edu, porque aparte de que está muy interesante lo que está contando.
Tienes carucha hoy, ¿eh?
Sí, es que tengo una peste y un catarrazo. Pero
es que llama peste al catarro.
Ha traído la peste. Y,
asusta un poco.
Qué bonito.
Cuando Karina tiene voz nasal. Sí,
tal cual.
Bueno, pero vosotros tenéis un tema como más o menos compartido.
Sí, vamos,
¿no?,
a bailar juntos.
Ay, qué bonito.
Bueno, pues entonces os coordináis, porque esto no es como la cultureta, no está guionizado, no está pautado, y entonces los propios colaboradores, en el ejercicio de su libertad, hacen lo que tienen que hacer porque vienen bien preparados. No hablan por boca de ganso.
Exactamente.
Que lo hagan los de la cultura.
Galindo Daldo de pecho.
Sí, señor. Adelante. Vamos a hablar de cómo en esta era todo termina en la televisión. Es verdad que a veces se hace el giro y el triple salto mortal contrario, es decir, los guionistas que se pasan a escribir una novela para que luego se la adapten, que no está mal, pero a pesar de que estamos en el final del pico de superproducción televisiva, parece ser, según los consultores, que toda esta locura no es que vaya a acabar, pero se va a moderar, más que nada porque las plataformas se han quedado sin pasta y en Wall Street están pidiendo cuentas. A pesar de eso, al final todo termina en la televisión. Esto viene a costa
No todo. Continúa, perdón.
No, esto viene todo. viene por The Last of Us, adaptación del videojuego del mismo nombre que ha estrenado HBO. Efectivamente, uno de los videojuegos más populares, sobre todo mejor considerados por crítica y jugadores de la historia.
Una producción extraordinaria, de un dineral y de un gusto cinematográfico.
Es que es lo que hace la industria del videojuego ahora y que es lo que le hace tan televisiva. La serie está dirigida por Craig Mazin, que es el de Chernobyl, con lo cual os podéis hacer un poco la idea de cómo es el diseño de producción. El casting es impresionante y tiene una acción bastante bien. El primer capítulo dura 1 hora y 20 y solo con el primero ya se puede ver por dónde van los tiros. Pero es que no solo es una serie que yo creo va a ser un bombazo, ya están pensando en la segunda temporada, sino que es el principio de una era. Sony ha creado una, y algo saben de esto, han creado una división solo para adaptar sus videojuegos. Entonces viene una avalancha una vez que se ha cansado un poco, aunque sigue ahí y vaya añitos que nos han dado los cómics. Seguirán las adaptaciones literarias de ida y vuelta, como decíamos, pero ahora vienen los videojuegos, y The Last of Us es solo un ejemplo, porque hay muchos videojuegos hechos con ese estilo, son películas, son narraciones. Entonces el poder narrativo de ese videojuego unido, de hecho en The Last of Us, aparte del director de Chernobyl, los otros productores ejecutivos y directores creativos son todos del videojuego, para la serie. Entonces se va a dar ese paso, porque ya lo dieron los videojuegos, han preparado el salto a la
porque
televisión.
Es verdad que hubo otros, antes se adaptaban a algunos videojuegos, ¿no? Tenemos ejemplo hasta el Super Mario.
Sí,
un
montón.
Pero es verdad que eran unas producciones que no terminaban de funcionar. Street Fighter, ¿no? O el famoso Super Mario. Estoy pensando también
en una
Resident
pobre,
Evil, sí. También
claro,
Resident Evil.
Silent Hill, sí. Ha habido muchos ejemplos.
Pero claro, no con esta idea. Claro. Ahora son videojuegos que son historias, son películas, son videojuegos narrativos, y con esa misma estética y con ese mismo diseño y con esa misma historia. De hecho, había gente que criticaba, creo que sin mucho sentido, que se parecía demasiado al videojuego. Es que, claro, es la idea.
Y si no se llega a parecer, bueno, claro, dirían eso, que no se parece al videojuego.
Pero además esos mismos.
siempre hay el típico... Sí, esto lo hace muy bien Arturo González Campos, que entonces desde el fondo de la sala dice... ¡No me gusta! Sí. Pero venga ya. Es que te regaña. Hater desde el final de la sala. ¡Que no me gusta! No sé qué.
Hay un píxel que no está exactamente bien colocado. Ese rollo.
No se parece. ¿Pero en qué queda? Pero a ver, ¿qué quieres? ¿Que se parezca o que no se parezca?
Porque yo, que descubrí el juego cuando no jugaba nadie...
Ah, no, ese es el más tonto de todos. El más tonto, claro. Es el que dice, es que yo cuando esto no era tal, no lo conocía a nadie. Entonces yo jugaba, ahora ya estoy muy cansado.
Bueno, acordaos de los fans intentando secuestrar Juego de Tronos. Para que cambiaran el final. Estaban sus señores creadores de vacaciones con todo el dineral que habían ganado. Pues hay que cambiarlo, hay que hacer otra cosa. Recojamos firmas, pero ¿qué?
Y en Star Wars con meter demasiados negros. O sea, llega un punto que dices, dejarnos en paz.
Lo del fan más bobo de Juego de Tronos ya está adjudicado, o sea que no es. Bueno, seguid.
Mi punto era llevarle la contraria al doctor Galindo, básicamente con que no todo termina en las pantallas, también están los escenarios y además dan mucho dinero, porque es cierto que el videojuego tiene un formato de comercialización y de descarga y de venta maravilloso, sin duda alguna, pero hay cosas por improbables e inverosímiles que parezcan que han terminado en un escenario. Una de estas cosas me las encontré en estos días. ¿Recordáis una novela que se llamaba Como agua para el chocolate, que fue famosísima en los 90, de Laura Esquivel? Bueno, el ballet de Royal Opera House de Londres ha hecho una adaptación de la novela al ballet. Cosa que a mí me parece inverosímil. Wow. Primero, por lo viejo que es el libro. Segundo, porque la historia era muy particular. Y no solamente con eso, sino que van de gira y es un éxito total. Y aún más inverosímil, ¿a ustedes se les hubiese ocurrido, por ejemplo, a mí me pega un videojuego de American Psycho, pero no me pegaba un musical de American Psycho?
Pues no.
Y se hizo un musical de American Psycho en el 2013. ¿Alguien se imagina a Patrick Bateman bailando y cantando con un bate en la mano? A mí me cuesta.
Pero hay incluso de óperas, ¿eh?
Sí. De hecho, hay en Madrid, Gerard Mortier, Dios lo tenga en su gloria, es que para descansen, él encargó. Tú sabes que yo soy Lupita, mi amor.
Entonces, sí, pero casi no irreverente.
Mortier, cuando estuvo enfrente del Teatro Real, él pidió la adaptación de Brokeback Mountain a ópera y le pide a la mujer que haga el guión y haga la adaptación.
Claro.
Y como ese, por ejemplo, hay el Dead Man Walking, que es son las memorias de una hermana que asiste a un condenado a muerte en el pasillo de la condena a muerte, que es en la que está basada la peli, es Susan Sarandon, y también termina en ópera, por cierto, aprovechando...
Te preguntaría qué tal está la ópera, un especialista en ópera como Rubén Amón, ¿no? Lo que pasa es que no.
Este
programa no entra Rubén. Porque ya tiene un programa que se llama La Cultureta.
No se puede estar en todas partes.
Está bien.
Experto también en dormirse a la ópera.
Te voy a decir una cosa. Esa ópera vino al Teatro Real, yo la vi, y había algo que no terminaba de cuadrarme. A mí no me terminaba de cuadrar el
porque, la de Dead Man Walking.
La de Dead Man Walking.
Que era aquí, ¿cómo se llamó? Pena de muerte. Que yo la recuerdo, sí, la de Susan Sarandon y...
No, pero Dead Man
Walking.
Sí, Dead Man Walking se llamaba, Pena de muerte. Y era una película muy cursi, yo la recuerdo.
No, pero en la...
Lo que es cursi es Susan Sarandon, pero la película no es cursi.
Pero la ópera en sí, por ejemplo...
Alguien me dijo que había envejecido muy bien la película.
Sí, yo no sé la película. Porque hace mucho tiempo que no la veo, pero la ópera sí, como no terminaba de cuajar como espectáculo lírico, ¿no? Primero por la música no terminaba de cuajar y segundo por la propia escena. No sé qué diría el padre Amón, como hace, obliga a sus tertulianos a que lo llamen así, el padre Amón, y a que le besen el anillo al cardenal.
Es la que ha envejecido muy bien, es Cadena Perpetua.
Ah, bueno, sí, pero eso ya se veía.
Me
ha
confundido yo de tipo.
Claro, no.
De condena.
Es lo
Cadena
que pasa.
Perpetua envejeció muy bien.
Y además en ópera, Pena de muerte, la última escena cuando sacrifican al reo, el reo hará ¡oh! Y calmará, ¿no?
Pues no, realmente no.
No.
Me temo,
por preguntar.
Me temo que no.
Acabo de poner la boina. Pero
me temo que no. Y otra cosa,
¿sí?
Dígame.
No, no, te iba a preguntar si viste efectivamente la de Pena de Muerte, la ópera.
Sí, 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 la vi. Sí, sí. De hecho, la mezzo soprano que lo hacía era buenísima, era Joyce Di Donato, pero algo pasaba, tanto en la música como en la escenografía, no fluía naturalmente aquello, no parecía una ópera. No. Y de hecho, recuerdo creo que coincidí con Amón, creo, a la salida de uno de esto no, esto no cuadra, con el padre Amón, el cardenal que dice que somos la marca blanca. Hay una cosa que es lo mejor que yo creo que le podía pasar a alguien, a un autor, que es que con un libro tuyo, una novela tuya, la adapten a un musical. Ya en el caso, bueno, Roald Dahl ya tiene, ha pasado tiempo suficiente. Pero Matilda, pues la cantidad de niños a la que llega Matilda.
Sí, la película está bien.
Pues, ahora la película está bien, pero yo creo el musical es muy bonito. No,
la película del musical que acaban de estrenar, que sale Emma Thompson, a mí me ha sorprendido mucho, porque la película previa de Danny DeVito es extraordinaria, es un peliculonazo.
Lo que pasa es que hay que ser un animal para adaptar mal a Roald Dahl.
La música es fantástica.
Hay que ser un animal insensible o para no ser capaz de adaptar bien a Roald Dahl. O sea, habría que literalmente... Es
que me recuerdo a un periodista que... Era corresponsal en Israel, ¿no?
Ah, vale.
Y entonces alguien le elogió la crónica y dice: mira, hay que ser muy malo para ser mal corresponsal en Israel. Estoy diciendo, es que aquí ocurren cosas, ¿sabes? El material está bueno.
Lo sabido.
Eso es. Lo sabido, alguno ha habido.
Pero esto demuestra que...
Vale.
Estás pensando, a ver, corresponsal, Galindo está en el país. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Pero esto demuestra que no todo queda en las pantallas. Las pantallas funcionan y es verdad. Y además Galindo nos lo ha vendido como no si nos vendiera el espejito. No, los videojuegos.
Viene la revolución.
Pero los videojuegos, de pronto, yo ahora que me he comprado la PS5... Me la he comprado y vivo mi vida es porque la PS5 se parece extrañamente, sobre todo de noche, se parece muchísimo al monolito de 2001. Sí. Entonces mi vida como simio solo se dedica a jugar a esto. Hombre, he jugado al Horizon Forbidden West y es también película.
Has llegado a tu fantástico punto de evolución.
Ay, es que desconecta, es como desconectar.
La brújula.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
A3Media. La brújula con la torre.
Roberto Brasero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues tenía razón, como siempre. El frío se ha ido.
Transitoriamente. Rafa Latorre, siento decirte. Desde luego es verdad que hoy no se ha notado frío en buena parte de España, donde a partir de mañana, pues sí, hará un poquito más. Y el domingo un poco más. Y la semana que viene un poco más. Y poco a poco, en estas épocas del año, significa bastante frío. Así que te anuncio solemnemente que los temporales ya han terminado. Las borrascas se han marchado. No vemos ninguna otra en el horizonte. Pero el invierno continúa. El frío invierno, de las heladas, de las temperaturas más bajas. Mañana sábado pasa una banda nubosa que podría dejar algunas lluvias por Galicia y el Cantábrico y nevadas débiles, aguanieve, cotas todavía bajas, pero es que va a ser muy poquita cosa. Nubes que llegan al centro también, pero vamos a ir notando como también mañana por la tarde ya restamos un par de grados. El domingo amanecer gélido y día soleado, y esa va a ser la tónica.
Ah,
el sol de invierno que no calienta, pero que nos deja ver los cielos azules.
A mí me gusta mucho el sol de invierno.
Pues vas a tener para... Yo creo que toda la semana que viene, ya veremos. Ya
pues lo iremos contando.
Aquí, en la parte seria de Roberto Brasero, que luego en la tele me toca hacer otras cosas raras, en programas de entretenimiento, pero cállate, que viene el fin de semana. y no me toca cantar.
Bueno, pero aquí puedes cantar, ¿sabes? Que se permite editorialmente. No es como el programa
como Alsina, ¿no? Como Alsina. No, no, puedes hacer bien Alsina para algunos que no debería estar prohibido ni en el de Alsina ni en el desafío. Pero bueno, es todo un reto.
Disfruta. Oye, el fin de semana.
Venga, que es viernes, vamos a disfrutar. Y quien vaya a la nieve con cabeza y precaución, que es mucha la cantidad que ha caído, puede generar problemas, pero que disfruten y bien abrigados.
A ver, abrid paso que viene aquí Chapo a Paolaza con las llaves para echar el cierre. Ay, que ya termina la semana. Chapo a Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rafa Latorre.
A ver qué nos traes anotado en el cuaderno en este viernes.
Pues hoy traigo anotado que es 20 de enero, todavía queda media hora para la riada de la bandera en San Sebastián. Ayer celebramos los 25 años de la tamborrada de Jayalay en Madrid con Beñat, con Miki, con Fernando, con Manu, con Javier y todos los demás. Y no sé cómo fue, pero al segundo compás de la marcha de Deva, ay amigo, el paseo de la Castellana era el muelle de San Sebastián en pleamar y sonaban los tambores igualito que en la calle Enarrica. Cuando uno se hace mayor, ya le dan igual 8 que 80, pero de pronto, en un momento, uno recuerda quién es y de dónde viene y experimenta esa revelación sorprendente con que de pronto el amnésico recuerda quién es. Estamos hechos de distancia y de nostalgia. Al menos he visto a Sánchez en Fitur. Decía que Macron se había sorprendido de la gastronomía española. Y tú me dirás, si se ha sorprendido de que estuviera rica la comida de España, es que antes pensaba que estaba mala. Es igual. Fitur, tú sabes, gente llevándose llaveros, folletos y paraguas, alcaldes de un pueblo que le dicen lo bonito que es su pueblo a los periodistas de su pueblo. Sánchez en Fitur es presumir sobre lo presumido. Lo veo en una librería y también jugando a la petanca con unos jubilados de Coslada. Después nos enteramos de que eran militantes socialistas. Esto es sanchistas de paisano. No importa, es indudable el estilo del presidente en la petanca. Deja volar la esfera metálica con gracilidad de precisión, casi acariciándola, dejándola ir con las yemas de los dedos. Aquí sucede un consenso inesperado. Sanchistas y antisanchistas coinciden en que Sánchez toca las bolas como nadie. Las bolas de petanca, como es natural.
Chapo, hasta el lunes.
Siempre amanece.
Bueno, Juan Carlos Galindo, Verena Sanzborgo, Edu Galán, Juanjo de la Iglesia. Os ha quedado muy bien, ¿eh? Se quedó muy bien.
Muchas gracias, jefe. Gracias.
Este programa, esta sección, esta
gracias,
sección.
La torre.
No es un problema, el programa es la brújula. Una sección que se llama Un ano segundo en el metaverso. Toma nota, Amón. No se llama La Cultureta, no se llama, no es ninguna marca blanca de nada, ¿eh? Pues un día le podemos invitar a Rubén Amón, ¿no? ¿O no?
No, no, pasando.
¿Para qué? Tampoco
para qué. Pasando porque bueno, ¿para qué?
¿Para si qué? Ya sale demasiado.
¿Para qué?
¡Hala! Pasado buen fin de semana. Se quedan ustedes con Paco Reyes y el Radio Estadio Noche.